obedientes a la palabra de Dios. Y escucha esto, la sesión de tu éxito está creada cada vez que tú eres obediente a la palabra de Dios. Déjeme lo digo de nuevo. La sesión de tu éxito, que te pasen cosas buenas, que la bendición venga a tu vida, está simplemente activada cuando tú eres obediente a la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra? 10:25 dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran algunos, sino animémonos. Hay que animarnos, es decir, hay que animarnos unos a los otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Dios va a llegar un día de esto. Si no te mueres antes de que Dios venga, porque la Biblia nos explica que va a venir una segunda venida del Señor Jesucristo. Y qué bueno que un día estemos aquí en la iglesia y que de repente se escuchen las trompetas y que caigan ángeles a este lugar y que truene todo y que retiemble la tierra y que llegue el Señor Jesús y diga, ya vine por mi iglesia sin mancha y arruga, vámonos al cielo. Y todos los de celebración nos vamos a ir al cielo. Pero los que se quedan en la casa viendo al fútbol, que vean el fútbol en el infierno. No, no se crean, qué gacho, ¿no? No se crean. Bueno, pues eso es lo que la primera nota que quería decirles. Entonces ustedes están aquí, qué bueno, me agrada mucho eso. Y hoy vamos a seguir hablando de lo que estamos hablando. ¿Qué hemos estado hablando? De la enfermedad interna. Digan todos conmigo, enfermedad interna. En las semanas pasadas hemos estado explicando que lo que tenemos dentro de nosotros es eventualmente lo que va a hacer que actuemos en nuestro exterior. Cuando ves a alguien en el trabajo, por ejemplo, que te trata muy mal y que tiene una cara bien fea y que siempre se están portando feo y que hablan muy feo de la gente, usualmente es que esas gentes tienen algo interiormente que no lo saben manejar y que hace que actúen de esa manera y que le falten el respeto a la gente y que se falten el respeto a sí mismo también. Hay cosas internas que debemos de saber manejar porque si no, esas cosas nos van a manejar a nosotros. Hay gentes, hay matrimonios, por ejemplo, matrimonios que no se pueden ni ver porque cada vez que se ven se acuerdan de lo que se hicieron hace mucho tiempo y se empiezan a hablar mal de las cosas de antes porque tienen esa cosa interna que los está destruyendo, que los está pudriendo adentro, que hace que externamente traten a la gente de esa manera. En matrimonios, en familias también, hay hijos que ven a sus padres que tienen una enfermedad interna por algo que les pasó cuando estaban más chiquitos y cada vez que los ven y no pueden manejar eso porque no saben de la palabra de Dios, porque no vienen a celebración, porque no escuchan a Freddy Corona, no saben cómo manejar eso y eso los maneja a ellos y no deja que vivan la vida que Dios quiere que vivan. Entonces mi plan hoy día es de poder explicar con la palabra de Dios principios que podemos aplicar nuestras vidas y nuestras vidas aplicarlos a los principios también, porque ¿cuántos de ustedes saben que el momento en que decides de vivir por principio, el éxito es llamado a tu vida? Si tu vida vale puro, no puedo decir lo que quiero decir porque estoy en la iglesia, ¿verdad? Pero si tu vida no está lo que si tu vida está para la tostada, mejor digamos así para no pecar, si tu vida está para la tostada, tal vez es porque no la sabes vivir bien, no la sabes manejar. ¿Y cuántos de ustedes saben que la vida hay que tener un set o un equipo de skills, de enseñanzas para saber cómo vivir? Porque yo no sabía esto. Yo veo a unos familiares míos que sus vidas están todos para la tostada porque toman decisiones incorrectas constantemente. Porque deciden hacer las cosas incorrectas y tienen prioridades malas. Prefieren ir a pistear o prefieren tirar barra todo el día o prefieren pasar puro party todo el día, prefieren pasarse la chida, pero cuando llega el tiempo que tienen que pagar la renta, andan bien quebrados de la mente y me están llamando a mí para prestarles dinero y no saben ni qué hacer. ¿Por qué? Porque no saben vivir. Muchos hermanos de nosotros simplemente no sabemos vivir. Vivir es un arte. Vivir es una ciencia. Para vivir bien hay que saber cómo hacer decisiones, hay que saber cómo manejar enfermedades internas que nos pasan en la vida y hay que saber primeramente que Dios quiere que vivas una vida en plenitud, en gozo y en abundancia. La Biblia nos dice en Juan 10:10 que Jesús mismo dijo, el ladrón viene a matar, a hurtar y a destruir, pero yo vine a darles vida y vida en abundancia. Entonces ponte a pensar en tu vida y si hay una parte de tu vida que falta abundancia, por ejemplo, si en tu matrimonio falta abundancia de amor, no es la voluntad de Dios. Y si no es la voluntad de Dios, ¿de quién es? Del chamuco, del diablo que quiere destruir tu vida. Si en tus finanzas no hay abundancia, ¿Es plan de Dios? No, la Biblia dice que Dios quiere que tengas vida en abundancia. Entonces, si en tus finanzas no hay abundancia, significa que estás haciendo algo incorrecto o que la estás regando en algo, pero gracias a Dios que estás aquí para aprender de la palabra de Dios, para poder aplicar tu vida a esos principios. Y como dije más temprano, los principios de la vida que aprendemos de la palabra de Dios, el momento que decidimos de vivir en principios es el momento que el éxito viene en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren éxito en sus vidas? ¿Cuántos quieren éxito en sus finanzas? ¿Cuántos quieren éxito en sus matrimonios? ¿Cuántos quieren amar a su esposa y a su esposo y a sus hijos? Y es lo que Dios quiere para ustedes. Solamente tienes una vida. Hay que vivirla bien. Porque es lo más feo que veas a alguien que tenga 70, 50, 80 años y tengan una vida amargada y que diga, no supe vivir los 80 años cortos que me dio Dios para la vida. Mejor hay que sacarle todo el jugo que podamos. ¿Para qué? Para que nosotros estemos muy felices nomás. No se trata nomás de eso. Escucha, la voluntad de Dios es que tengas abundancia para que estés feliz. Y escucha esto, que ayudes a los demás a ser felices también. Porque ¿qué te puede ayudar un infeliz a ti, verdad? ¿Qué te puede, que les expliqué la otra vez, que el sentimiento más feo del mundo es que te llame tu mamá y que te diga, necesito que me ayudes a pagar la renta? Y que tú no puedas ayudarle. Y que sepas que tal vez los van a correr de su apartamento, de su casa, porque tú no les puedes ayudar. Eso es lo más feo. Que quieras ayudarle a alguien, pero no puedas. El querer ayudarle a alguien, pero no poder, es lo más feo del mundo. Entonces yo no quiero que ustedes sufran esto. Y yo he pasado muchas cosas en mi vida. Y esta serie que está, se llama La enfermedad interna, la primera estábamos hablando de qué. Del enojo y cómo el enojo hace que hagamos cosas que nos arrepientamos y que ya sea muy tarde para que podamos arreglar algo y el enojo destruye nuestras vidas. Y luego hablamos de la envidia, ¿se acuerdan de la envidia? De la envidia, resentir la bondad de Dios en la gente de más y no mirar la bondad de Dios en la vida de nosotros. Y hoy hay que hablar del orgullo. Todos digan orgullo, orgullo. Y fíjense que, mire, yo les estoy hablando de esto y todo esto es por experiencia propia. Yo era todo un orgulloso. Yo les confieso a ustedes y soy lo humilde suficientemente para explicarles que yo era un enojón y yo me enojaba antes y yo destruía todo en mi casa, yo le pegaba las paredes y hacía hoyos en las paredes y cada otra palabra que de mi boca salía era tu madre, tu padre, tu abuela, tu hermana y tu prima. Cada otra cosa que yo decía era incorrecta. Yo tenía mucha envidia de antes. Cuando miraba a la gente con carros nuevos, yo me enojaba y decía, ah, rato se lo van a quitar, se lo van a reposeer. Esa era mi vida, yo era un orgulloso también. Y Dios fue cambiando mi vida poco a poco, a poco a poco. Y ahora vivo en un nivel de vida mucho más feliz. Y espero de mi propia experiencia, de lo que Dios me sanó, de lo que Dios me salvó, de lo que Dios me sacó, ayudarle a ustedes también. Porque cada uno de nosotros, aunque no lo quieran creer, tenemos un tipo de orgullo. Somos unos orgullosos todos de aquí. ¿Cuántos orgullosos hay aquí? Por favor, levante la mano. Y los que no levantaron la mano tienen mucho orgullo, por eso no levantan la mano. Pero orgullo, mire, aquí la Biblia nos dice en Isaías 14, 13. Si tienen sus notas, vayan conmigo aquí a la Biblia. Isaías 14, 13 y el 14 dice: Decías tú en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte, en el monte de los dioses, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Aquí se refiere, hermanos y hermanas, a que un día un ángel que se llamaba Lucifer, muchos de ustedes no saben de dónde viene el diablo, de dónde es el origen del diablo, pero Lucifer, la Biblia nos explica en el libro de Ezequiel y en muchas otras partes de la teología, que Lucifer era un ángel que vivía en los cielos con Dios y con todos los otros ángeles, con el Altísimo. El trabajo de Lucifer era ser el mero mero de la alabanza y adoración. Pero se le puso una vez a este ángel que él dijo, yo voy a ser mejor que Dios, yo voy a levantar mi trono, yo voy a levantar esto. Se le entró de repente un orgullo, una soberbia, algo más grande que quería ser mejor que los demás y quiso hacer todo esto. Y desde entonces, cuando pasó eso, en un instante Dios lo sacó del cielo y mucha de la teología nos explica también que una tercia de los ángeles se fueron con él y se hicieron demonios. Escucha esto, el orgullo es tan poderoso que el orgullo es el agente que hizo a ángeles los convirtió a demonios. Orgullo, esto es serio. Orgullo es tan poderoso y tan diabólico y tan feo que puede ser a un ángel convertido a un demonio, a un agente de la maldad. Orgullo es algo serio. Orgullo es algo serio. Ahora, ¿qué es el lado opuesto del orgullo? La humildad. Si te estamos diciendo que no que seas orgulloso, que seas humilde. Y quiero también hoy darles la explicación de que muchas veces pensamos que ser humilde significa ser pobre. O ser orgulloso significa ser rico. Pero hay muchas cosas que pensamos porque nos lo dice la tradición, nos lo dijo nuestra abuelita, nos lo dijo el Vaticano, nos lo dijo la religión, nos lo dijo la cultura. Pero ¿cuántos de ustedes saben que a veces lo que te dice tu abuelita fue incorrecto también? Lo que te dice la religión fue incorrecto también. Tenemos que, hermanos y hermanas, como cristianos, siempre formar nuestras opiniones simple y sencillamente de lo que está en la palabra de Dios. Nada más y nada menos. Si no está en la palabra de Dios, yo no lo quiero creer. Y si está en la palabra de Dios, yo me someto a creerlo completamente y lo declaro para mi vida. ¿Qué dice la Biblia sobre el orgullo? ¿Qué dice la Biblia sobre la humildad? ¿Cuántos de ustedes han dicho, no, pues yo no me he visto muy pipiris, nice? Eso significa muy acá. O significa muy bonito o muy de alto nivel. Digan todos pipiris nice. Yo no, eso es griego. No se crean. Pero dice la gente, yo no me he visto muy pipiris nice porque pues yo soy humilde, yo nomás gano 10, 15 horas a la hora, yo no gano mucho dinero, yo soy humilde, yo soy humilde. Hermanos, dinero, finanzas no tiene nada que ver con humildad. Finanzas no tiene nada que ver con el orgullo. Yo conozco gente que son multimillonarios y son la gente más humilde que yo conozco. Un humilde significa que tú tengas la oportunidad de ser arrogante, pero aún controlarte y no serlo. Un humilde significa alguien que dice que no piensa menos de sí mismo, sino que piensa menos en sí mismo. ¿Me hago entender? O sea, si eres humilde, significa que no piensas menos de ti. Ay, pues yo estoy todo gacho, todo fregado, no hombre, mira, ando todo gacho, todo, no hombre, no hombre, mírame, guacha, con hombre, guacha. No, eso es pensar menos de ti mismo. No, estoy todo feo, estoy todo gordo, estoy todo chaparro, estoy todo para la fregada, no hombre. Eso es falsa humildad. Eso es nomás pensar lo que él piensa el diablo de ti. Pero pensar menos en ti. Pensar menos de ti es pensar puras cosas malas. Pensar menos en ti es pensar más en los demás. Por ejemplo, yo cuando voy al baño, en los restaurantes, mucha gente se ríe de mí porque yo quiero añadir valor a donde yo vaya. Yo no sé si ustedes sean lo mismo, pero si voy entrando yo al baño y veo que hay un papel en el piso, me toma un segundo levantarlo y tirarlo a la basura. Y la gente me dice, ¿y eso para qué? Si a ti qué te importa eso. A mí sí me importa porque yo añado valor a donde esté. Es decir, que donde esté Freddy Corona, las cosas van a estar mejor. Yo no puedo estar en un lugar sin dejarlo mejor que donde que como estaba antes de que yo llegué. Y eso significa que yo pienso también en la economía del restaurante en donde estoy. Porque ¿cuántos de ustedes saben que no te pagan las personas, sino que te paga Dios? Porque mucha gente dice, por ejemplo, en el trabajo, no, pues ese no es mi jale, yo por eso no me meto allá, yo no hago ese trabajo porque a mí no me van a pagar por eso, yo hago lo mínimo solamente y que me paguen lo que me paguen y que les digan que les fue bien. Pero el que sinceramente es humilde dice, si yo puedo hacer un trabajo por allá, aunque no es mi deber, aunque no es mi trabajo, yo voy y lo hago. Aquí, por ejemplo, también, aquí hay gente que nos ayuda a barrer. Pero si yo veo que hay algo tirado en el piso, aunque yo soy el pastor, yo no voy a decir, no, pues yo soy el santo pastor, aleluya, gloria a Dios, yo soy el mero mero, yo no me humillo a levantar eso. No, al contrario, yo pongo el ejemplo y yo me empino para levantar un papel, para tirarlo a la basura, para enseñar a la gente que soy humilde y que yo añado valor a donde esté. Humilde, ser humilde, escuchen, ser humilde es ser fuerte. Ser humilde es ser confiado en la persona que tú eres. Ser humilde es ser seguro. Porque cuando estás seguro en lo que tú eres, cuando tienes una confianza en la persona que dice Dios que tú eres, no te importa tener que hacer trabajos así pequeños. No te importa tener que sentarte atrás, sino que te sienten enfrente. No te importa que no te digan gracias siempre, porque tú sabes que Dios ve todo lo que tú haces. Tienes una mentalidad espiritual diferente a los demás, porque el ciertamente humilde no va a buscar a que siempre lo anden. Al que siempre lo anden validando. No, pues el hermano Freddy hizo esto, el hermano Freddy hizo acá, el hermano. Aunque no digan mi nombre nunca y yo esté haciendo todo el trabajo, yo sé que Dios me da mi recompensa y Dios ve lo que yo hago y no necesito que ni usted ni nadie diga que Freddy hizo esto y que el otro, porque yo lo hago como para el Señor y no para la gente. Esa es humildad correcta. Pero orgullo, ¿qué es orgullo? Cualquier cosita que hagas, Hasta te pones más acá para que la gente vea, hermanos, miren, voy a levantar esto, hermanos, miren, voy a llegar. Llegué temprano, hermanos, aleluya, a barrer la iglesia porque soy todo un santo. Estás lleno de orgullo, cállate mejor, mejor ni hagas nada. O en el trabajo también, cuando llega, cuando no está el manejador en el trabajo, ¿qué andas? Hombre, aquí nomás tirando barra, bien chido acá, ¿qué onda? ¿Qué? De volada, tirando barra, pero cuando está el manejador andas todos los lados. Eso ser un orgulloso porque nomás quieres que te vean acá chido como te está, como estás trabajando. O sea, a quién quieres darle placer? ¿A tu propia carne nomás, al manejador? ¿O quieres que darle placer a Dios? Porque Dios ve lo que tú eres. Mira, la persona que tú eres, simplemente eres en realidad lo que eres cuando nadie te está viendo. Ponte a pensar qué haces cuando nadie te está viendo. Esa es la persona que de veras eres. Esa es la persona en realidad que sí eres. Cuando nadie te está viendo, dice la gente, no, pues yo soy un cochino. Pues para de ser cochino, pues. Para eso estás aquí, para ayudarte. Disculpen, para ayudarte. La segunda parte aquí dice, Proverbios 16, 18. El orgullo le sigue la destrucción. ¿Qué dice la Biblia? El orgullo le sigue la destrucción. Si eres orgulloso, ¿qué te va a pasar? Vas a ser destruido. ¿Cuánta gente no conoce a gente así que era bien orgullosa antes y que fueron destruidos? Si
Yo
eres
conozco a gente
orgulloso, te
así.
animo que te empiece a gustar la soledad, porque todos los orgullosos usualmente terminan siendo solos. Se mueren solos los orgullosos. El Señor aborrece a los arrogantes. ¿Saben qué significa aborrecer? Significa que odia con todo su ser. Dios, cuando ve a un arrogante, le da asco, no la persona, sino cómo está actuando esa persona, un arrogante. Una cosa es segura, no quedarán impunes. Impunes que significa que no, que los van a castigar. Si eres arrogante, serás castigado. Díganlo conmigo, si soy arrogante, seré castigado. Y no es que Dios te castigue, sino que tú mismo te castigas, porque al ser arrogante, el arrogante es esto, hermanos, el arrogante es decir, yo soy mi propio Dios. Yo me quiero muy acá, yo soy mi propio Dios. La alabanza no se la doy a Dios, la alabanza me la doy a mí mismo. Mira, puro acá yo. Soy arrogante. Dice la Biblia que los arrogantes tú mismo te vas a destruir porque Dios es el que te protege. Y si tú dices, yo soy arrogante, yo quiero ser mi propio Dios, eso significa entonces de que tú mismo te tienes que proteger, tú mismo tienes que bendecirte. Y déjame te digo que tú haces un Dios horrible. No la armas. Dios se opone a los orgullosos, pero le da gracia a los humildes. Dios se opone a los orgullosos, pero le da gracia a los humildes. Yo he visto tantas veces que llega alguien que es bien humilde y por su propia humildad es levantada, pero llega gente que es bien arrogante y por su propia arrogancia lo sacan afuera. ¿Y qué dije más temprano? Necesita ser fuerte para ser humilde, ¿verdad? A veces necesitas ser humilde hasta con tus enemigos. Con la gente que no te cae bien. ¿Has estado en esta posición? Mira, ponte a pensar. Estás argumentando con alguien, teniendo una discusión muy alterada, teniendo una discusión, te estás casi peleando con alguien y te están diciendo algo a ti y luego de repente se te viene algo a la mente que tú puedes decir de ellos que es verdad, que con esa misma frase nomás los puedes destruir y se pueden callar y ya los destruyes enfrente de toda la gente. Pero tomas dentro de ti control y dices, no lo voy a hacer por respeto a ellos. Yo a veces no la hago así, a veces yo no, al contrario, yo se las doy, ¡buah! La dejo salir bien gacho así. Cuando estoy peleando con mi esposa también, a veces, antes ya no, porque o sea, ya no nos peleamos de ama. Ah, ya no, ya nos amamos todos los días. Pero antes habían oportunidades que yo le podía sacar algo. Estamos argumentando para acá y para allá, y tú, ¿qué esto? ¿Qué otro? ¿Tú para acá? Y en mi mente me acuerdo y digo, ¿puedo decirle esto de su mamá, que es la verdad? Y con eso le hago que se sienta bien mal y con eso se va a callar el hocico. Pero digo, no, no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre de control y humilde y no voy a faltarle el respeto hacia mi esposa. Eso es ser humilde, eso es ser fuerte. Pero esa persona no se cultivó hasta que me metí mucho a la palabra de Dios, porque antes sí se lo decía bien feo yo. A ver, tuve que arrepentir y pedirle perdón. I'm sorry, baby. ¿Ok? Y ahora Dios nos arregló mucho. Tres tipos de orgullo. El número uno es cuando uno dice siempre, soy mejor que tú. O que tú estés pensando otra gente, no, pues yo soy mejor que ellos. Es de cuenta con comparar. ¿Qué les dije la otra vez? Nunca hay que compararnos con nadie. Solamente te debes de comparar con la persona que tú eras ayer. Compárate solamente con la persona que tú eras ayer. Porque si me pongo a comparar con mi esposa, pues yo, comparar está incorrecto. Porque siempre, aunque tú piensas que sales mejor que alguien, no, pues yo no soy como allá, porque ellos pistean y todo eso. Pero yo te aseguro que hay algo que hacen ellos mejor que yo. Nunca hay que compararnos. La Biblia nos dice en la historia del fariseo, dice, el fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias, porque yo no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy mi décima parte de todo lo que recibo. Y dice la Biblia que al otro lado, al lado opuesto, había otra persona que era el recaudador de impuestos. Y acuérdase que en esos tiempos a los recaudadores de impuestos, a toda la gente les caían bien mal, porque según eran los ladrones que a todos se transeaban. Dice, en cambio, el recaudador de impuestos que había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba en el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. La Biblia nos dice, hermanos, que esta persona fue justificada y la otra persona que fue un orgulloso, Dios ni lo escuchó. Cuando tú estés orando en tu casa, jamás te pongas a decir eso. Señor, gracias que yo no soy como las prostitutas de la Fremont. Pero Dios dice, pero haces estas cosas que son hasta peor que lo que hacen ellas. Nunca hay que decir, Señor, gracias que yo no soy como los borrachos que se la pasan gastando todo su dinero en las maquinitas en los casinos. Porque pues al contrario, hay que llegar a Dios con una humildad en nuestro corazón y decirle a Dios, Dios, tú sabes lo que yo hago, tú sabes lo que tengo problemas, te pido que me perdones, Señor Jesús, porque sé que no me merezco nada de esto, pero simplemente por tu gracia y por tu misericordia me levantas, Señor Jesús. Somos peores a unos otros que otros demás, ¿por qué? Porque nosotros sabemos la verdad y aún vamos y pecamos. Y los demás ni saben la verdad, no saben nada de eso bueno. Peor somos nosotros en la iglesia que estamos aquí semana tras semana y aún pecamos, aún hasta peor que los que están en la calle, en las cantinas, en donde están ellos. Peor eres tú porque tú te sabes la verdad y aún no estás haciendo eso. A ellos tan siquiera ellos nunca han escuchado de la palabra de Dios, nunca han sabido qué tan bueno es la palabra de Dios, nunca han experimentado un toque del Espíritu Santo, no saben de lo bueno, de lo grandioso que es esto. Pues a quién no le va a gustar mejor lo de la calle cuando no has probado lo bueno que es el Señor. Pero cuando has probado lo bueno que es el Señor y aún sales y sigues una vida pecaminosa, no, pues estamos peor nosotros. Por eso hay que siempre ser humildes y decirle a Dios gracias, que aunque soy lo que soy, tú vistes valor en mí y moriste por mí, Jesús, gracias. Dice la segunda parte, yo puedo controlar my propio orgullo. Puse my porque orgullo, acá se oye más chido, my orgullo, ¿verdad? Porque mucha gente hace cosas bien estúpidas con el orgullo también. Mira, yo conozco gente que no tiene papeles, pero porque no tienen papeles, se visten solamente con pura ropa de marca, se compran puras bolsas bien caras, se compran puros carros bien caros, porque quieren ellos levantarse dentro de ellos, porque se sienten tan bajos, porque no tienen papeles, pero se quieren vestir te quieren tener ese estatus social alto según ellos, porque están tan pequeños. Escucha esto. Al que es demasiado pequeño, tiene un orgullo muy grande. El que es demasiado pequeño tiene un orgullo gigantesco. Los chiquitos tienen orgullo grandotote. The tiny ones have huge pride. Los chiquitos tienen un orgullo grandotote. Dice la Biblia aquí, un hombre tenía 2 hijos. Continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca a mí de herencia. En Lucas 15, si se ponen a leer esa historia, se trata del hijo pródigo, de que un hijo pródigo se tenía que primeramente con la cultura, se supone que el padre se muere, al morir el padre, entonces la herencia llega a él. Pero este muchacho era bien orgulloso y decía, papá, muérete de una vez y dame lo que me toca aquí a mí de mis pertenencias. Si leen esa historia, yo se las animo que la lean esta noche en Lucas 15, Lucas 15. No se olviden a leer esa historia. Dice la historia que sale el hijo y agarra su herencia y se la gasta con prostitutas y pisteando y puro party y para arriba y para abajo. Y llega un tiempo que no tiene nada y que está viviendo entre los puercos, comiendo lo que los puercos comían. Imagínate un judío que tanto odian a los puercos, entonces viviendo entre los puercos. lo que el orgullo te hace, escucha, el orgullo te hace que comas con los puercos. Que hasta dijo este chavo, aquí ando yo comiendo con los puercos y en la casa de mi padre hay gente que son hasta los esclavos de la casa de mi padre comen mejor que yo. Dijo, ya sé, regresaré a mi padre y le digo que me haga un esclavo para tal vez poder pagarle todo lo que le debo. Y la historia dice que llegó él y se arrepintió y llegó. Y el padre, en vez de ponerlo de esclavo, lo abraza y lo besa y le dice, no te preocupes, aquí estás conmigo, te amo, te perdono, me regocijo que regresaste conmigo. Pero ¿cuántos de ustedes orgullosos están por casi comer con puercos? Y esta palabra es la que te va a decir que empieces a humillarte ante el Señor ya y dejes de ir todo ese orgullo. Dejes de ir todo su orgullo. Ah, no, yo no compro mi ropa en Savers porque pues ahí va puro pobre. Yo puro dealers y Nordstrom y acá. Pues gloria a Dios, si puedes comprar esa ropa, qué bueno, está bien. No hay nada de pecado en eso. Pero si estás con tus tarjetas hasta arriba porque te quieres ver muy pipiris nice y gastas dinero que no tienes en cosas que no necesitas, para apantallar a gente que ni te cae bien, estás siendo orgulloso y está mal eso. Yo conozco gente que hace eso, que gasta dinero que no tienen en cosas que no necesitan para apantallar a gente que ni quieren. O sea, ¿de dónde es eso? Quiero un carro más nuevo, quiero una casa más grande, una televisión más grande, quiero esto más. Y qué raro, ¿no? Hasta los hombres también, un teléfono más pequeño, un teléfono más chiquito, más chiquito, más chiquito. Los teléfonos, hombres, es la única cosa que nosotros tenemos orgullo de que esté chiquito. Nadie quiere un telefonzote, pero no, mujeres, pero quieren otras cosas. Anyway, pero ¿me están entendiendo? Sigue diciendo aquí, por fin recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no merezco que me llames tu hijo. Trátame como si fuera uno de los jornaleros, un trabajador. Y la Biblia nos explica que no lo trató como jornalero, sino como hijo. Escuchen, ¿cuál es la clave de que Jesús te trate otra vez como un hijo? De que te humilles y digas, Señor, yo no me merezco esto. Gracias, Padre Santo. Yo no me merezco todo lo que tengo, pero te doy gracias por lo que me has dado. En la humildad está en lo que Dios te levanta. Pero si tú llegas y dices, Dios, pues yo fui a la iglesia hoy, Dios, yo oré hoy, y Dios, yo leí la Biblia, nunca. O sea, qué bueno que hacemos esas cosas, claro que sí, pero nunca porque lees la Biblia Dios te va a querer más. Y nunca porque no lees la Biblia Dios te va a querer menos. El amor de Dios, hermanos, es dado completamente porque te ama y se acabó. No hay nada que tú puedas hacer que va a hacer que Dios te ame más. Y no hay nada que tú puedas hacer que va a hacer que Dios te ame menos. Ponte a pensar en tus hijos. Si tu hijo se va de la casa y usa drogas, yo te aseguro que tú todavía lo quieres mucho. Pero las recompensas sí son diferentes. O sea, porque tu hijo usa droga, no le vas a comprar un carro. Pero cuando tu hijo sacas buenas calificaciones y es humilde, sí le vas a comprar un carro. Las recompensas son diferentes, el amor es igual. Número tres, cuando dices no soy orgulloso o no necesito ayuda, ¿saben cuál es el más orgulloso de esos? O sea, la verdad soy yo. Cuando yo voy a Walmart y compro una repisita y la abro, ¡puf! Saco todo, mi esposa es testiga. Yo dije, ¿están las instrucciones? No, hombre, qué instrucciones, ni qué 8 cuartos, yo no necesito instrucciones. Y ahí me estoy hora tras hora tras hora armando una repisita y sale bien fea, toda chueca. Si van a mi oficina, el librero arriba tiene un palo que está todo chueco porque no lo puso correcto. ¿Por qué? Porque yo me creía muy acá y yo dije, yo soy todo un mexicano, yo no necesito unas instrucciones, yo puedo armar un bookshelf, no necesito instrucciones para eso. Y ahora míralo. Le pones un libro y le hace, casi se cae toda la cosa esa. Porque era todo un orgulloso. No quería leer las instrucciones, me creía muy acá yo, ¿no? Yo soy el mero mero. O cuando antes, cuando iba a parquear una troca, que me va a echar agua. No, nadie me necesita, quítense, quítense, nadie me necesita ayudar. Y ahora troquearon Juárez, aquí no, no, no. Y pum, le pegó un carro atrás, ¿no, hombre? Ahora salgo con deudas, tener que arreglar los carros de la otra gente porque somos orgullosos. ¿O cuántas veces llegas tarde en algún lugar porque no quieres parar a pedir instrucciones? Así era yo también. No, no quiero pedirle a nadie instrucciones porque me voy a ver como un menso yo. Un hombre tiene que saber dónde llegar y cómo llegar y todo ese rollo. Nunca los hombres vamos a parar a 7-Eleven y decir, disculpa, ¿cómo le hago para llegar a Indilandia de aquí? No, hombre. No, hombre, somos bien orgullosos. O yo, tal vez, nomás yo, era así. No, que no te... Si necesitas ayuda, pídela. estás, déjenme, me pongo un poco serio. Estás adicto a la pornografía, estás adicto a las drogas, estás adicto a cosas que no debes de tener. Le estás poniendo los cuernos a tu esposo y tú dices, yo no tengo un problema, yo puedo parar cuando yo quiera. De vez en cuando me fumo mi toquecito, pero no es un problema, yo puedo parar cuando quiera. De vez en cuando me voy a bailar y me pongo bien pisto y me voy y me acuesto con otro muchacho, yo puedo parar cuando yo quiera. Eso es orgullo. Que puedas llegar y te pongas de rodillas en tu cuarto y digas, Señor, tú sabes que yo tengo un problema con esto. No vas a asustar a Dios. ¿Crees que Dios no te está viendo ya lo que estás haciendo? Dios lo ve todo. Y si tú tienes ese problema, te animo. No tienes que venir a mí a confesarte con el cura. Confiésate con el Señor. Él es el que ya te vio de todos modos. Ponte de rodillas y dile, Señor, tú sabes el problema que yo tengo. No se puede ir mi esposa de mi casa porque de volada me meto a la computadora a ver las cosas que no debo de ver. No puede llegar esta muchacha a mi trabajo porque nomás la estoy viendo. No puede llegar este muchacho a mi trabajo porque nomás la ando detrás de él también yo. No se puede ir la gente de mi casa porque mi esposa me ponga a fumar mi gallito. Me doy mi pasecito. Me pisteo mi toque. Me doy un pajuelazo. Así sea mi tío, que en paz descanse. Pero Dios sabe todo eso. Y la gente dice, yo no tengo problema. Si sí tienes un problema, ponte de rodillas y pídele al Señor que te ayude. Dile, no puedo sin ti, Señor, te necesito. Contigo soy todo, pero sin ti no soy nada, Señor. Eso es humildad. Eso es humildad. Y les pido que lo practiquen. Dice, pero sucedió que un viajero llegó de vista a la casa del hombre rico. Y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer a su al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. En 2 Samuel 12, 14, 4, ustedes dicen, ¿y eso qué tiene que ver con todo esto? Hay una historia bien bonita en la Biblia. Escucha esto. En 2 Samuel 12, en 11 también empieza, en el 11, capítulo 11 al 12, les animo a que la lean también. Se trata del rey David, que el rey David una vez estaba en su casa mientras todos estaban en la guerra. Y él, en vez de irse a la guerra, se quedó en su casa. Y en una noche que no podía dormir, se fue a la azotera, al techo de su casa, y estaba viendo. Y al otro lado vio la casa que se estaba bañando una muchacha. Y dijo el rey David: No, hombre, mira qué mamacita está. Chiquitita, hombre. Y dijo a uno de sus trabajadores, ¿sabes qué? Tráeme aquella morra, tráemela aquí porque me gusta mucho. Y le dice, no, no, ¿qué traes? Esa es la esposa de Urías, de uno de los mejores guerreros de aquí. Y dijo, ah, ok. ¿Y Urías está en la guerra? Y dijo David, mira, hacemos esto. Hay que agarrar a Urías que está en la guerra y dile que yo lo mandé a mero enfrente para que lo maten. Y así yo me quedo con su esposa. Y dice la historia en la Biblia que eso pasó. Mandan a Urías a la guerra, a mero al frente de la batalla, matan a Urías y él agarra a Betsabé, Betsabé, sí, a Betsabé, y hasta tiene un hijo con ella. Imagínate lo que pasa. Si a ustedes les gusta Jerry Springer y les gustan las novelas, mejor lean la Biblia, porque todo eso pasa en la Biblia también. Pero dice que David, él como si nada, ¿verdad? Y mira qué tan raro es esto, porque él como si nada. De repente llegó su amigo Natanael y le dice, oye David, déjame te cuento una historia. Había un hombre rico y un hombre pobre. Y el hombre pobre tenía solamente una ovejita y la quería tanto que se acostaba con ella para dormir y la acariciaba y la amaba tanto. El hombre rico tenía una familia que iba a venir a estar con él. Y para no matar a uno de sus propias miles de ovejas que tenía, fue y agarró la única ovejita que tenía este pobre, se la quitó y la mató y la dio para de comer a su familia. Y David de volada se enfureció y dijo, ¿sabes qué? Chale, el que hizo eso debe de morir. Porque, ¿verdad? Que no, qué mala onda, ¿verdad? Y Natanael le dice, tú eres ese hombre. Tú fuiste ese hombre con lo que hiciste con Urías, con lo que hiciste con Betsabé. ¿Y cómo no es verdad que los pecados que hacemos nosotros, cuando te pones a pensar que tú los hiciste, no, pues no tiene nada de malo, pero cuando ves que otra persona lo hizo, qué malas son esas personas, ¿verdad? Entonces sí, ponte a pensar todo lo malo que tú haces y ponte a pensar tú en tu mente lo que tú estás haciendo, no está tan mal, ¿no? Pues está bien, no, 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 está bien, no, no pasa nada. Ahora ponte a pensar que yo lo estoy haciendo, ¿cómo puede ser él, el pastor de la iglesia, está haciendo sus pecados? También los hacemos juntos mejor. ¿Verdad? Eso es lo que dice la Biblia aquí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces Natanael le dijo, tú eres ese hombre, acércate a Dios, dice aquí, mientras más orgulloso eres, Escucha, más apartado estás de Dios. Dios no te puede bendecir si sigues en tu orgullo. Dios no te puede ni proteger si sigues en tu orgullo. Entonces, si tu vida está destruida, si tu vida te están pasando puras cosas malas, tal vez es que porque eres un orgulloso y necesitas humillarte esta noche y pedirle a Dios que te perdone y que te ayude y decirle que te humille más. Dice la otra parte aquí, mientras más cerca estás de Dios, llegas a ser más humilde y entregado. Es la verdad. Ponte a pensar siempre cuando estás pensando en lo que, cuando estás haciendo las cosas bien, cuando estás con Dios, dices, Dios, te doy tantas gracias porque yo me pongo a pensar en mi vida. Imagínate yo, un malandro de Ciudad Juárez que robaba y que quemaba casas y carros y explotaba las cosas. Y mira ahora cómo me tiene Dios. Dios me dio a la mejor esposa del mundo. Yo tengo una niñita hermosa, tengo un trabajo bueno, tengo una casa bonita, tengo carros buenos. Dios, eres tan bueno conmigo. Yo no me merezco nada de esto, la neta, les digo. Hasta casi me dan ganas de chillar. Porque Dios es tan bueno conmigo. Y la verdad no me merezco nada de esto. Sino que unos de nosotros nos merecemos estar llenos de sida por tantas veces que nos acostamos con la otra gente. Nos merecemos estar en la cárcel por las cosas que nos hemos robado, que nadie sabe. Nos merecemos que nadie nos quiera por ser tan trácaras con la gente, poniéndole el cuernos a las esposas de los esposos. Nos merecemos que nadie nos ame por todas las cosas malas, pero Dios en su misericordia y su amor dice, yo te perdono y aún te doy cosas buenas. Hay que reconocer eso este día, hermanos. Dice la Biblia en Isaías que vi al Señor excelso y sublime, sentado en el trono, las orlas de su manto llenaban su templo. Por encima de él habían serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Esta es una visión celestial que tenía él. Con 2 de ellas cubrían su rostro, 2 de ellas cubrían los pies. Eran ángeles bien bonitos, bien grandes, bien sublimes. Y con 2 volaban y decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor, Todopoderoso. Toda la tierra se llena de su gloria. Entonces grité, ay de mí, que estoy perdido. Cuando te pones a ver qué tan grandioso es de Dios y qué tan santo y qué tan limpio Dios es, dices, ¿sabes qué? No hay ninguna manera que yo voy a poder llegar a agradar a ese Padre tan grande, tan grande, tan grande que es. No hay nada que tú puedas hacer que va a merecer que Dios te diga, oh, qué bueno, gracias, que mira que somos unas personas sucias, somos unas personas malas, somos malos dentro de nosotros. Porque eso dice aquí, dice Isaías, ay de mí, estoy perdido, soy un hombre de labios impuros. Y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Yo hablo puras babosadas a veces y vivo en Las Vegas donde todos son unos pecadores. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo no puedo. Yo no puedo, pero Jesús sí puede. Y la grandeza de Dios llega a tu vida, no porque tú eres tan bueno, sino porque Jesús es tan bueno. Y por eso dices, wow, Jesús pagó el precio por mí. Jesús tomó toda tu historia, todo tu pasado, para que tú puedas obtener y tener el destino del Señor Jesús. Lo que te merecías tú, dijo Jesús, dámelo a mí, a mi cuerpo, y yo pago por él en la cruz. Y Jesús dijo, y lo bueno que hice yo, que yo me merezco, te lo doy a ti. Eso es amor. Eso es un buen intercambio. Lo malo que yo hice se lo pongo a Jesús, y Jesús lo bueno que él hace me lo pone a mí. Eso es amor. No hay ninguna religión como eso, hermanos. Nada como eso hay. Eso es bonito. Eso es algo bueno. Eso es algo grande. ¿Es PD around here? ¿Can you help me with the music? ¿Can you help me close? Thank you. Entonces, la última parte aquí dice: todo el que a sí mismo se enaltece será humillado. Y el que se humilla, últimamente digo esto, será enaltecido. ¿Quieres ser enaltecido? ¿Quieres ser algo grande en la vida? ¿Quieres ser algo grande en tu trabajo? ¿Quieres ser algo grande con tu familia? ¿Quieres ser algo grande en tu sociedad? ¿Quieres ser algo grande en tus hermanos? ¿Quieres ser algo grande? ¿Quieres tener cosas buenas? ¿Quieres tener lo mejor? La clave de poder ser grande y alto es humillarte. De llegar a donde estés y querer servir simplemente. De llegar a donde estés y querer amar a la gente simplemente. Y nunca creerte muy salsas, nunca creerte muy acá. Porque el momento que te levantas y te crees muy muy y te crees muy salsas y te crees muy pipi is nice, es cuando Dios te empieza a humillar. Y eso es muy feo, hermanos. Yo deseo con todo mi corazón que esta enseñanza les llegó a lo más profundo de sus corazones, ustedes, a lo más profundo de sus espíritus, y que salgan de aquí con algo que puedan aplicar a sus vidas y decir: yo ya no quiero ser así. A esa persona en el trabajo que antes no le hablabas porque era de Ciudad Juárez, y tú eres muy acá y no le hablas a la gente de Juárez, mañana habla con ellos en el lonche, platícales, pregúntales cuántos hijos tienes, cuántas hijas tienes. A la gente que antes no te caía bien, empieza a hacerlas tus amigos. Hay familiares tuyos que son marihuanos y tú no, yo son marihuanos, yo no hablo con ellos. Habla con ellos y diles: así de marihuano, aunque seas marihuano, aún te amo. Pero para de ser marihuano. Para de ser prostituta a tus primas, diles a cualquier cosa así. Van a haber oportunidades, hermanos y hermanas, mañana, entre todo eso. Dios hasta te va a poner a gente que te cae bien mal, pero para que tú empieces a darles amor. Gente que siempre hablan bien feo de ti, gente que empiezan siempre a decir cosas malas, esas gentes son las que más necesitan tu amor. Y solamente tú, siendo el cambio, en tratándolos bien a ellos, puede ser que digan: wow, ¿qué tiene esta persona de ellos? ¿Por qué ellos son tan buenos conmigo, aunque yo soy tan zarro con ellos? Y tú puedes decirles: es que no soy tan bueno yo, sino que es el Señor Jesús. Así es como predicamos el Evangelio. Así es como le dijimos a la gente que vengan a la celebración. Ser orgulloso es ser tu propio Dios, pero ser humilde es reconocer que hay un Dios todopoderoso y más grande que tú. Entonces, esta noche hay que determinar esto. Una persona puede ser determinada, puedes determinar qué tan grande alguien es. Escucha, puedes determinar qué tan grande alguien es en qué tan grande hacen sentir a los demás. Y puedes determinar qué tan chiquita una persona es y qué tan chiquita hacen sentir a los demás. En inglés es mejor: you can tell how big people are by how big they make people feel. You can tell how small they are by how small they make people feel too. Haz que ustedes sean las personas que donde estén hagan que la gente se vea chida. Si ves a alguien, te animo que hagas esto: velos de volada, rápido, algo que te guste genuinamente. Chido zapatos, chido zapatos, carnal. Nombre, hasta boleados están, mira nomás, estás pesado. Mira, así se hizo sentir mejor, se dice que se ve mejor. Marvin, aunque te quedas parado así nomás, cantas bien bonito de todos modos. Qué bonito cantas. Carmen, qué bonita niña tienes. Tienes unos hijos bien hermosos. Tía, tienen un corazón ustedes más generoso del que conozco. Miss Pupo, nicest girl I know. Señor Viti, generosidad también pesado, no hombre, está pesado. Luigi, eres un animal para servir aquí, muchas gracias con todo eso. Ustedes hagan lo mismo con los demás, ¿ok? ¿Aprendieron? Bajen su rostro conmigo, come on up here, my love. Señor y Padre, te damos gracias por esta oportunidad de aprender. Te pedimos en el nombre de Jesús que selles esta palabra con ellos en tu Espíritu Santo, que se les haga real, Señor Jesús, que sean diferentes. Y te pedimos, Señor, que nos perdones por ser orgullosos, y humildemente te exaltamos tu nombre, Señor, y decimos que eres más grande que nosotros, eres más grande que nuestro, que lo mejor que podemos ofrecer nosotros. Tú eres todo, Señor Jesús. Contigo, Señor Jesús, somos todo, pero sin ti somos nada, Señor Jesús. Gracias, Padre, por rescatarnos. Gracias por amarnos. Te glorificamos.